Antes que nada, quiero tomarme un momento para algo importante. Darte las gracias. Sí, a ti, que llevas tiempo desayunando mis píldoras de los lunes, que abres esos correos y me acompañas semana a semana. Tu fidelidad, tu cercanía, el simple hecho de estar ahí, para mí significa muchísimo. Y precisamente por eso, porque valoro un montón esa conexión que tenemos, he querido tener un detalle especial contigo. Como sabes, mi segundo libro, ¿Cómo no cagarte la vida?, ya te acabo de hacer un spoiler, ese es el título, está a puntito de salir del horno. Dentro de él, los lectores encontrarán un QR que les dará acceso a este mismo audio que estás a punto de escuchar. Pero quería que tú, por ser tú, por esa lealtad y ese cariño, fueras de los primeros. Quiero regalarte esta primicia, este contenido exclusivo, como una forma de decirte gracias de corazón antes que nadie más lo tenga. Así que aquí me tienes, micro en mano, listo para compartir algo muy personal contigo. Te aviso, igual esto no sale ni medio decente, pero bueno, hablarle al micrófono sin nadie delante me hace sentir un poco idiota. Pero ya me conoces, me lanzo, aprendo mientras ruedo y si hace falta, me levanto otra vez. Y si no me conoces, ahora ya sabes cómo soy. ¿Para qué todo esto? Para contarte 5 historias reales que no aparecen ni en mis mails ni en mi libro. Ni en mis libros, te diría. Momentos en los que estuve a un milímetro de liar la gorda. Al final me enseñaron más que cualquier triunfo. No están en el libro porque allí te hablo de ideas. Aquí voy a descorrer la cortina y mostrarte las tripas. Fracasos que olían a desastre y acabaron convirtiéndose en gasolina. Decisiones que desmontaron mis planes pero reforzaron mi confianza y latigazos de realidad que primero me mandaron al suelo pero luego me hicieron saltar todavía más alto. Porque al final no se trata de no fallar, se trata de fallar con sentido, de mantenerte fiel a ti mismo aunque todo alrededor invite a otra cosa. ¿Por qué contártelas? Primero porque me da la gana. Segundo, porque quizás te reconozcas en alguna y recuerdes que la autenticidad y la fe en uno mismo no son postureo, sino un salvavidas. Sí, una sola de estas historias te hace reír, mejor dicho, te hace decir, ¿esto me pasa a mí? Ya habrá valido la pena este rato. Así que ponte cómodo, suelta el móvil, apaga la tele, intenta estar solo, aunque solo sea por un segundo. Déjame hablarte de la cara B de ser terco, directo y a veces un poco kamikaze. Te prometo que al final entenderás por qué me niego a maquillar mis cicatrices y por qué tú tampoco deberías esconderlas. Vamos con la primera historia. Desde muy joven siempre fui de tirar para adelante. Monté mis propias academias, mis empresas, mis proyectos. No es que no me guste trabajar con otros, sino que siempre he sentido esa necesidad como de construir mi propio camino. Pero cuando decidí salir de España, de Barcelona, y venirme a Costa Rica a vivir, apareció un proyecto que pintaba redondo. Y por primera vez acepté tener un socio en mi vida. Un socio de los de la rehostia sobre el papel. Aún así, no me sentía del todo cómodo, te lo juro. Pero me dije, venga, quizás sea el momento de cambiar la fórmula. Y ojo, porque mi padre, toda la vida y con bastante acierto, me repetía, Miguel, si das con un buen socio, todo irá más fácil. Así que ya ves, parecía la situación ideal, blanco y en botella. Error, joder si error. El proyecto no salió bien y la persona no era quien parecía. Después apareció otro, un cliente con el que ya llevaba tiempo trabajando, alguien con quien, desde que aterricé en Costa Rica, tejí una confianza, te juro, casi familiar. Te diría que lo quería. Comidas compartidas, invitaciones familiares cruzadas, trabajando yo con su hijo, incluso viviendo yo en una de sus casas, todo pintaba perfecto. La verdad es que lo pintaba, ¿eh? Me dije, este sí, este será el socio que buscaba. Pues no, ya ves que no. Fue el golpe más duro. Mi propia mano derecha me traicionó. Se lo llevó al huerto, y acabaron haciendo equipo contra mí. Manda huevos. En resumen, me echó a la calle. Cuando todo aquello explotó, y créeme, explotó en mil pedazos, pasé de la rabia a la vergüenza y de la vergüenza a una calma extraña. La que llega cuando entiendes que el voto decisivo siempre, siempre, siempre es tuyo. No lo olvides eso. Descubrí que, por buscar fuera lo que llevaba dentro, me había sentado en el asiento. Básicamente me sentí que había me había sentado en el asiento del copiloto de mi propia vida. Respiré hondo, recogí mis bártulos y volví al punto de partida. Trabajar con mis propias manos, tomar cada decisión con la cabeza despejada y aceptar que, si había riesgo, al menos sería mío. Fue durísimo, te lo juro, pero también liberador. Volví a mis raíces, a empujar mi carro, básicamente, que orgulloso me siento de haberlo hecho, por cierto. A veces intentamos encontrar en otras personas o en proyectos mágicos lo que ya sabemos que podemos y debemos hacer por nosotros mismos. Y ojo, que no te estoy diciendo que huyas de los socios como de una plaga, ¿eh? Un buen socio puede ser gasolina súper, te impulsa, te encara en el espejo, te hace llegar más lejos. Lo que sí te digo es, mira bien a qué subes al coche, porque si te equivocas de copiloto, la hostia no te la quita nadie. A veces, intentando encontrar otros a los que ya llevamos dentro, acabamos cediendo el volante de nuestra vida. Y cuando eso pasa, la hostia no te la quita nadie. Ok, vamos con la segunda historia. Mira, llevo más de 25 años como coach profesional de tenis, y te diría que la mayoría dedicados al alto rendimiento. He vivido de todo. Me he sentido Superman y también el peor entrenador del mundo. He tenido subidones de motivación y bajones de esos que te dejan por los suelos. ¿Qué no he vivido yo, te lo juro? Pero no te puedo mentir. Hay momentos en los que me pregunto si sigo siendo el profesional que debería ser. Si el agotamiento no me está robando aquella chispa que siempre tuve. Esa te juro que es una sensación muy real. Y sin embargo, ¿sabes qué? Las respuestas me llegan desde donde menos me lo espero. No vienen de victorias ni de trofeos. Vienen de un jugador que, años después, te escribe para contarte que lo que aprendió contigo le sirvió para conseguir algo grande. De un padre que confiesa que aquella charla contigo cambió la relación con su hijo. O de alguien desde la otra punta del mundo que te dice que tu libro lo está ayudando a darle un giro a su vida. Y ojo cuando lea el segundo. Y ahí lo tienes. Cuanto más dudas de ti, es cuando a veces más estás ayudando sin saberlo. El impacto no siempre se ve. No siempre es medalla ni foto. Pero llega. Y te despierta. Son esas sorpresas, esos mensajes, los que me recuerdan que, aunque a veces duele y dude, sigo calando donde importa. Y eso de verdad no tiene precio. Si te dedicas a algo que de verdad te importa y dudas en algún momento, recuerda esto. Muchas veces la confirmación no viene de dentro, viene de afuera, viene en forma de señales pequeñas, inesperadas, que te dicen sigue, porque lo que importa no es cómo te sientes tú, sino el eco que dejas en los demás. Si en algún momento dudas de ti, recuerda, a veces el impacto que dejas no se ve enseguida, pero es real y llega cuando más lo necesitas. Y hablando de necesidades, vamos con la tercera historia, que estoy seguro te va a gustar. Nunca olvidaré al jugador que me enseñó más que muchos trofeos. Y no, te lo prometo, no era un talento precoz, ni un ganador nato. Era un tipo que, en teoría, no debería haber pasado ni la prueba de nivel de mi academia. Es más, te diría que no la pasó. Resulta que estaba sentado en mi academia, en mi oficina, en Barcelona, cuando me escribió un padre desde los llanos de Colombia. Total, pactamos, vinieron a Barcelona y vino con su hijo de 18 años que quería entrenar conmigo. Les hice una prueba y lo puse, bueno, le hice una prueba al muchacho y le puse a jugar con un chico de 12 años a quien llamábamos el Champi. Te juro que ese colombiano no estaba a la altura y terminó por los suelos dos veces en un partido. Te prometo que es algo que no había visto nunca. Me senté con el padre y el hijo, con aquel cargo de conciencia de gente que viene desde Colombia para entrenar contigo y tenerles que decir lo que les tienes que decir, y les fui muy claro. No tiene sentido que se queden, no quiero que malgasten el dinero. Pero el chico me miró y me dijo, «Profe, he volado desde Colombia solo para entrenar con usted. Dígame qué tengo que hacer». Te juro que esa determinación me tocó algo. Hay una fibra que ese chaval pegó en mí. Decidimos que se quedara un año. Pues te cuento. Primera gira, viajamos a Rumanía. Primer partido, un puto desastre. Cuando terminó, y con lágrimas en los ojos, me preguntó, ¿y ahora qué hago, profe? Y me acuerdo ahora mismo que le solté lo que le pensaba, sin filtros. Se fue al baño, volvió con los ojos rojos, te juro que me debió haber maldecido y todo, y algo cambió en su mirada. No me dijo nada. Solo salió a entrenar y desde entonces fue otro. Más enfocado, más duro, más presente, se transformó en una puta bestia mental. No fue el mejor tenista que he entrenado, pero fue el mejor jugador que he tenido a nivel actitud y mentalidad. Tenía hambre, tenía fuego, y aprendí más yo de él que el de mí. A veces, creo que etiquetamos demasiado rápido. Damos por hecho que si alguien no destaca al principio, no lo hará nunca. Pero la determinación, cuando es real, mueve montañas. Y eso fue lo que me enseñó ese chico. Que las ganas sinceras de mejorar, el compromiso silencioso del que entrena incluso cuando nadie lo ve, pueden superar al talento más ruidoso. En la vida, como en la pista, a veces gana el que no parecía tener nada. Pero tenía lo más importante, la decisión de no rendirse. Y eso me llevó a entender algo que ya no se me olvida. La disciplina, cuando es real, es un valor seguro. No brilla como el talento, no se aplaude tanto como la victoria, pero es la que te sostiene cuando todo lo demás tiembla. El talento deslumbra rápido, pero la verdadera fuerza es la que no hace ruido, la de no rendirse. Y esa disciplina silenciosa es la que sostiene cuando todo lo demás falla. Esa fue la gran enseñanza de este muchacho conmigo. A veces que yo desfallecía en algunas, ya nunca más. Me acuerdo de él. Te quiero, Víctor, por cierto. Y menudo campeón. Vamos con esta cuarta historia que creo que te va a sorprender. La podríamos llamar el jeque de Arabia. Te cuento esto y te digo, no para que alucines con el jeque, sino para que veas cómo una decisión puede ponerte delante de ti mismo. Porque a veces las oportunidades parecen regalos, ¿eh? Pero vienen envueltas en papel de prueba, macho. Situémonos, octubre de 2021. Me llama un hombre desde Estados Unidos, un tal Dave. Lo conocí porque su hija entrenó conmigo en Costa Rica. Vinieron 2 semanas a entrenar. Súper buena, era una chica profesional. Muy buena conexión, todo funcionó perfecto. Y me dice, Miki, tengo una propuesta grande para ti. Resulta que su mejor amigo, perdón, era el council manager de un gran imperio de Arabia Saudí. Además del abogado personal de la propia familia. Yendo al chisme, me buscaba el tipo que está entre las 3 familias más adineradas de Arabia Saudí. Te puedes imaginar lo que es eso, ¿verdad? Manda huevos. Pues bien, resulta que buscaban entrenador para uno de los hijos del jeque. Un chico de 14 años con mucho talento. La oferta... cerca del $1,000,000 anuales, más todo lo que te puedas imaginar alrededor. Todo libre de impuestos, por cierto. Todo pintaba como el contrato de mi vida. Empezamos reuniones, videollamadas, abogados, planificación, hasta que en una de las reuniones el jeque me pregunta, oye, ¿y cuál es el plan que tienes para mi hijo? Y yo, siendo como soy, le respondí, señor, no puedo darle un plan si no conozco primero a su hijo. Déjeme verlo en la cancha, entender cómo piensa, cómo juega, y después le presento algo realista. Silencio. El abogado me dijo después que la reunión fue excelente, que les había gustado mi forma de expresarme, pero la siguiente llamada te prometo que nunca llegó. ¿Fue la oportunidad de mi vida? Puede ser. ¿Me arrepiento? Ni un puto segundo. Porque ese día entendí que... por mucho que brille una oferta, si te obliga a traicionar tu manera de hacer las cosas, te prometo que no vale la pena. Mucha gente me dijo que estaba loco, que cómo podía dejar pasar algo así. Pero prefiero que me digan loco con la conciencia tranquila, que exitoso y vacío, macho. Porque mantenerte fiel a tus principios puede costarte oportunidades. Pero a la larga, ganas algo mucho más valioso que el dinero. Poder mirar al espejo y sentirte orgulloso. Y te prometo que me veo re bueno en ese espejo. Y si algo me ha enseñado esta historia, es esto. Cuando tienes clara tu brújula interna, las decisiones difíciles no se vuelven más fáciles, pero sí más obvias. Cuando sabes quién eres y cuál es tu brújula, las decisiones difíciles no se vuelven más fáciles, pero sí más claras. Vamos con esa quinta y última historia. Esto no empezó ayer. Esto soy yo desde siempre. Directo, sin adornos, sin trampa ni cartón. En mis libros, en mis charlas, en mis clases de tenis, en la tele, donde sea, hablo como hablo. Y sí, a veces me paso de frenada. Seguramente si me conoces lo sabes. Mi familia, mis amigos, gente cercana, todos me han dicho alguna vez: Miki, modérate un poco, suaviza el tono, ¿para qué tantas palabrotas? Y ojo, no lo dicen con maldad, ¿eh? Lo hacen desde el cariño, desde el miedo a que me cierre puertas. A veces los entiendo, ¿eh? A veces incluso lo intento. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo he llegado a una conclusión que no pienso soltar. Parte de lo que he conseguido en mi vida se debe precisamente a no haberme traicionado en eso. A hablar claro. A decir las cosas como las siento. Porque la autenticidad es una apuesta de largo plazo. No siempre te hace quedar bien, pero te permite dormir tranquilo. No me interesa gustar a todo el mundo. Me interesa conectar de verdad con quien está al otro lado. Porque incluso una palabrota, bien puesta y con intención, claro, puede abrir más los ojos de un discurso elegante y vacío. La comunicación útil no siempre es educada ni bonita, pero si es honesta, esa sí vale oro, cojones. Hay gente que se prepara frases como si fueran marketing. Yo, no. Yo prefiero pensar mientras hablo. A veces me equivoco, otras veces clavo lo que tenía que decir, pero siempre, siempre, siempre lo hago siendo yo. Es más, en este audio seguramente habrá alguna cagada por ahí. Porque ser fiel a ti mismo no es una decisión estética, es una decisión ética. No voy a impostar un personaje que no soy, aunque me lo aplaudan más, ¿eh? No voy a fingir templanza cuando lo que me sale es pasión, porque he comprobado una y otra vez que cuando uno habla desde lo que realmente piensa y siente, el otro lo percibe. Y ahí es donde se da la magia, cuando hay piel. Puede que a algunos no les guste cómo hablo, vale, pero los que se quedan, los que conectan, lo hacen con todo. Y eso, créeme, es más valioso que 1000 seguidores que no saben quién eres realmente. Así que sí, este soy yo. Sin filtro, sin disfraz, sin pausa estratégica. Y a día de hoy puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Sé tú. Habla como eres. Porque cuando te entiendes y te expresas desde ahí, ya no hay marcha atrás. Y tampoco te hace falta. No gustarás a todo el mundo, seguro, pero conectarás de verdad con quien importa. Y eso vale más que 1000 aplausos vacíos. Bueno, vamos a ir cerrando este audio. Si te das cuenta, hay algo que todas estas historias comparten. En su momento pudieron haberme jodido la vida. Pero en vez de eso, me enseñaron a no cagarla. O al menos, a cagarla con sentido. ¿Por qué? Porque decidí ser fiel a mí mismo, porque elegí no acomodarme ni seguir lo que parecía más fácil, porque entendí que, aunque la vida te tumbe, lo que cuenta es cómo te levantas y hacia dónde decides caminar después. Gracias, gracias por escuchar este audio exclusivo. Gracias por confiar en mí, por abrir mis correos, por tomarte esos minutos para escuchar mis verdades, que no sé si son la verdad, pero sí sé que son mi verdad. Y si este audio te ha removido algo por dentro, agárrate, porque en Cómo no cagarte la vida, mi segundo libro, profundizo mucho, mucho más. Ahí sigo siendo yo, sin maquillaje ni frases bonitas para quedar bien, y te destripo cómo funciona la mente, cómo a veces nos la juega sin que nos demos cuenta, y sobre todo, cómo podemos entrenarla para pensar de forma útil y dejar de ser nuestro peor enemigo. Olvídate del humo y las promesas vacías de felicidad. Este libro te enseñará a no cagarte la vida con tonterías, a entenderte y a tomar las riendas. No esperes a estar preparado para moverte. Muévete, aunque no tengas el mapa, porque moverse, a veces, es lo que traza el camino. Bueno, espero que disfrutes mucho este puto libro y que te ayude de verdad a cagarte la vida lo menos posible, o al menos a hacerlo con estilo y aprendiendo. Te veo en el libro, amigo.